Hebreos capítulo 10. Hemos visto cómo el escritor de Hebreos le ha estado escribiendo esta carta, obviamente, a unos hebreos, unos judíos que vivían en alguna localidad, no sabemos cuál, para demostrarles que Jesucristo es el verdadero Mesías esperado. Y cómo es que el Mesías realmente viene a empezar un nuevo pacto. Los judíos estaban muy arraigados en sus tradiciones de la religión judía, y este arraigamiento se hizo más fuerte después de la deportación de Babilonia, y aún más fuerte después de que Antíoco Epífanes trató de exterminar la religión judía, y los macabeos lucharon ardientemente en forma bélica contra este Antíoco Epífanes, pero también por el otro lado los fariseos se levantaron en un movimiento religioso que ya para la época del Señor ya se había desfigurado bastante, pero de cualquier manera eran muy celosos de su tradición. Está escribiendo a un grupo de hebreos que ya se habían convertido al Señor, pero que estaban de alguna manera siendo tentados a regresar a sus rituales por la tradición tan arraigada. Es impresionante ver cómo en el pueblo judío se ha arraigado la tradición. Según escuché alguna estadística, un 70% de los judíos no creen en Dios, pero guardan el sábado y comen kosher y guardan todas estas tradiciones que están arraigadas como un tipo de identificación nacional, algo que ellos guardan para mantenerse judíos. Y había un problema entre estos hebreos, según leemos en la carta, de que algunos estaban siendo tentados a regresar a eso por la presión tan grande que había. Hay muchos judíos que hoy en día, los que son muy celosos de su religión, cuando tienen algún familiar que se convierte al cristianismo, hacen un funeral y llevan un ataúd y lo entierran. Y dicen, ya se murió. Porque según ellos, no puede ser cristiano y no puede ser judío a la vez. Yo creo que un judío es más judío realmente cuando es cristiano. Porque el Antiguo Testamento, como va a decir aquí en un momento más, dice que habla del Mesías. Cristo dice, le dijo a los intérpretes de la ley, escudriñen las Escrituras. ¿Ustedes creen que en ellas van a encontrar la vida eterna? Pues escudriñenlas, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Y cuando el Señor iba en ese camino a Emaús, que había dos personas, después que resucitó el Señor, había dos personas que estaban hablando acerca de lo que había sucedido con este hombre que no sabían quién era, que era el Señor. Y el Señor, cuando ya les abre los ojos y se dan cuenta que es Él, les menciona a través de las Escrituras cómo las Escrituras daban testimonio del Señor. Ha de haber sido un estudio bíblico tremendísimo que el Señor les dio ahí, mostrándoles en las diferentes partes de las Escrituras que dan testimonio de Cristo Jesús. Entonces nos ha hablado que Cristo Jesús es superior a los profetas, que es superior a Moisés, que el pacto, y es el tema que viene tratando aquí, que el pacto nuevo es superior al pacto antiguo. Que todo lo que estaba estipulado antiguamente apuntaba a lo que Dios estaba haciendo. El pacto antiguo tuvo su propósito y había sido cumplido y se terminó el propósito del pacto antiguo y ahora viene un nuevo pacto. No quiere decir que el pacto antiguo estaba malo, pero ya terminó su propósito, que era apuntar al Mesías. Por cuanto ahora viene lo que era figura anteriormente, como también nos dice aquí el escritor de Hebreos, todo lo que estaba, los ordenanzas, aún la forma en la que estaba hecha el tabernáculo y el templo después era figura y símbolo de lo que iba a ser después lo real y apuntaban a las cosas celestiales. Y aquí en el capítulo 10, no voy a empezar en el primer versículo porque en realidad solamente quiero repasar, aunque ya lo vimos, desde el versículo 23 del capítulo anterior porque el tema continúa. Nuestra Biblia está dividida en capítulos y versículos, pero a veces esas divisiones no le hacen justicia al tema que viene tratando y necesitamos entender el contexto de lo que nos viene diciendo. Así que nos dice en el versículo 23, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. O sea, acaba de decir el escritor de Hebreos los rituales de purificación que habían en el Antiguo Testamento para purificar las cosas terrenales. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. O sea, lo que está diciendo aquí, el sacerdote se presentaba muchas veces, ¿por qué? Porque no quitaba el pecado, lo cubría. Y la palabra que usa en el Antiguo Testamento para cubrir es kofar, que en nuestras versiones, en nuestra Biblia, se traduce como expiación, pero en realidad no hacía expiación, no la quitaba. No quitaba el pecado, lo cubría solamente. Por eso nos hablaba de que no podía limpiar la conciencia de la persona, porque la persona todavía sabía, yo soy pecador, sí traje sacrificio, pero soy un pecador. Y de alguna manera sentía que todavía no quitaba esa culpa de sí mismo. Entonces dice, pero Cristo se presenta una sola vez para quitar, no para cubrir, sino para quitar completamente el pecado. Y de la manera que está establecido los hombres que muera una sola vez, los hombres, y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, porque Él vino como hombre para morir una sola vez. Cristo no muere muchas veces, y es el problema que a veces vemos en el sacrificio de la misa, que se le llama, en donde Cristo muere nuevamente en el sacrificio de la misa. Cristo no va a morir muchas veces, ya murió una sola vez para siempre, y murió una sola vez para siempre para quitar el pecado completamente. De allí que cualquier cosa que nosotros querramos añadir como penitencia, como sufrimiento para pagar parte de nuestro pecado, cuando hacemos eso le estamos quitando valor al sacrificio de Cristo Jesús. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, dijo, todo está consumado. Ahora nuestra salvación no descansa en nosotros. En el primer pacto sí, descansaba en nuestra conducta. Si nosotros obedecíamos, estábamos bien delante de Dios. Aunque, sinceramente, si lo vemos desde el punto de vista que Dios lo mostró, era imposible que quedáramos bien con nuestras propias obras. Vamos a leer aquí que nos va a decir cómo el Señor, por medio de su sacrificio, va también a limpiar a todos aquellos que confiaron en el primer pacto. Porque la sangre de los animales no los podía limpiar. El sacrificio de Cristo Jesús limpió los pecados de Daniel, de los pecados de David, los pecados de Job, los pecados de José, y los pecados de todos los justos, de Isaías, de Jeremías y de todos, Enoch, que se fue al cielo, Moisés también. Los pecados de todo mundo, porque no hay justo ni aún uno, porque si alguna persona pudiera haber entrado al reino de los cielos sin el sacrificio de Cristo Jesús, entonces no era necesario que Cristo viniera a morir en la cruz. Así que su sacrificio cubre para ambos lados. Por eso es que vemos que el Señor nos dice que cuando muere este mendigo Lázaro y este hombre rico, ambos se fueron al Hades, ambos. Pero el Hades estaba dividido en dos compartimentos. Uno era el seno de Abraham, en donde Abraham estaba ahí confortando a aquellos que estaban esperando justamente el sacrificio de Cristo para entrar en el reino de los cielos. Porque no habían entrado nadie en el reino de los cielos hasta ese momento, cuando Cristo muere. Nos dice aquí entonces, Cristo fue ofrecido también una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Ya no como un hombre que tenga una relación con el pecado ni para quitar el pecado, porque el pecado ya ha sido quitado. Y va a venir para salvar a los que le esperan, que somos nosotros. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma imagen de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. O sea, si los sacrificios anteriores, les está diciendo aquí a estos judíos, que imagínense ustedes, habían confiado ya en el sacrificio de Cristo Jesús. Y una vez que ya sabían ellos que el Señor ya les había quitado el pecado, por la presión de los otros judíos, de repente iban a llevar otra vez sus sacrificios al templo para ofrecerlos por holocausto, por su pecado. Pero eso no funciona. Dice, porque si eso funcionara, ya, ok, llevo por mi pecado, llevo mi sacrificio y queda perdonado el pecado. La Biblia nos dice que el sacrificio de Cristo Jesús continuamente nos limpia de pecado, continuamente. No es una situación que, ok, murió Cristo y te perdonó los pecados hasta que tú te arrepentiste. Ahora, de aquí en adelante, cuidado, no va a morir otra vez por tu pecado, como algunos lo malinterpretan. La palabra que dice en la Biblia que Cristo muere y que nos limpia de todo pecado, nos continúa limpiando de todo pecado. Es un presente continuo. Y por eso dice aquí que si ese sacrificio antiguo hubiera sido válido, o sea, hubiese sido perfecto más bien, válido era, pero si hubiera sido perfecto, no tendría que repetirse, porque la gente ya no tendría conciencia de pecado, pero por cuanto tienen conciencia de pecado, tienen que seguir ofreciendo sacrificios. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y aquí la traducción literal es porque la sangre de toros y de machos cabríos es imposible que de alguna manera quite el pecado, es lo que literalmente dice el griego ahí. O sea, existe esta conciencia de pecado y cada año, el día de la expiación, cada persona tenía que hacer memoria de sus pecados para que en ese momento, en el momento de la expiación, sus pecados fuesen cubiertos, pero nuevamente eran solamente cubiertos, no eran quitados completamente, apuntando a un sacrificio perfecto más adelante que debía de venir. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Ahora, esto está tomado del Salmo 40, pero en la versión original dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, has abierto mis oídos. Si ustedes lo leen en el Salmo, no dice más, me preparaste cuerpo. Y esto de me preparaste cuerpo viene de la Septuaginta, que fue una versión que se hizo de la Biblia en griego. Porque cuando los judíos fueron tomados por Nabucodonosor y fueron llevados a Babilonia y se quedaron ahí 70 años, se les olvidó el hebreo y ya no hablaban el hebreo. Cuando regresaron, la mayoría de ellos hablaban koiné y hablaban el griego, que era el idioma común. Y como el idioma común era el griego, pues solamente los estudiosos, algunos cuantos que estudiaban la ley del Antiguo Testamento y podían leer el hebreo, pero muy pocos. Entonces tradujeron, 70 traductores judíos, tradujeron la Biblia, el Antiguo Testamento al griego. Y esa se llama la Septuaginta o versión alejandrina, que de allí es donde se citan todos estos textos, por eso es que a veces los vemos un poco cambiados. No obstante, el Señor utiliza eso, ese accidente de traducción, para dar el mensaje que quiere dar aquí. Entonces, cuando dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, o sea, había ofrendas que se ofrecían, había ofrendas por el pecado, había ofrendas por la transgresión, eran dos tipos de pecado. Uno era el pecado por ignorancia y otro era pecado por transgresión, o sea, yo ya sabía que Dios prohibía que se hiciera eso, pero yo igual fui y lo hice. Entonces esa era una transgresión ya, y se ofrecía otro tipo de sacrificio. No por cualquier pecado se podía ofrecer sacrificio, porque como hemos estudiado en Éxodo, había pecados que el Señor decía, no, el que hace esto, el que adora a otros dioses tiene que morir irremisiblemente, no tiene sacrificio que hacer. El que le quita con alevosía la vida a otra persona tiene que morir irremisiblemente, no hay sacrificio que pueda hacer. Por eso es que el perdón que el Señor le da a David después de que mandó matar a Urías Eteo fue algo excepcional. Pero debo decir una cosa, bueno, después de esos sacrificios también había las ofrendas, y había la ofrenda de consagración, en donde yo le daba al Señor, traía aceite y traía harina para hacer un pan, y ese pan era mecida, y era una ofrenda de consagración. Ya una vez que había hecho mi ofrenda para quitar el pecado, para la expiación o para la transgresión o por el pecado, tenía yo ya paz con Dios. Entonces, en ese momento era mi dedicación al Señor, mi consagración. Y luego existía también la ofrenda de comunión, en donde yo me sentaba a comer con el Señor, parte de la ofrenda me la comía yo y parte se quemaba a fuego, que significaba que el Señor lo comía, y era como sentarme a comer con el Señor porque ya tenía comunión. El Señor dice, todo eso ya no lo quisiste, no quisiste la ofrenda por el pecado, no quisiste la comunión, no quisiste nada, porque la gente lo hacía de una forma cínica. ¿Por qué? Porque está mostrando que no funcionó ese pacto, porque no había un cambio en el corazón de la gente. El Señor no estaba haciendo un tipo de tabulación, ¿cuánto me cuesta cada pecado? Ok, pues no importa, si me cuesta es una oveja, ok, vuelvo a pecar y vuelvo a traer una oveja, y vuelvo a traer otra oveja, y vuelvo a traer otra oveja. Y si no había un cambio de corazón, no había un arrepentimiento, no estaba funcionando el sistema, no porque el sistema estuviese mal, sino porque el que está mal soy yo. Necesitaba que hubiese un arrepentimiento. Entonces dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Ahora, Me preparaste cuerpo es porque el Señor viene en su cuerpo, pero también en la versión original dice, has abierto mis oídos. Literalmente, has horadado mis oídos, que significa, me he entregado a ti como un esclavo voluntario. Cuando el esclavo podía salir en libertad, pero decía, yo amo mucho a mi amo, me trata muy bien, yo no quiero salir en libertad. Me conviene quedarme aquí. Aunque el esclavo solamente podía permanecer después de 6 años, tenía que ser dejado libre. Había algunos que decían, yo me quiero quedar con mi amo. Entonces, le suplicaba al amo si lo quería recibir como esclavo porque lo trataba bien, tenía buen techo, buena comida y estaba muy bien ahí. Entonces le hacían un hoyo en su lóbulo de la oreja y le ponían una argolla. Y eso ya era una cosa de distinción, en donde el esclavo salía con el rostro en alto a decir, mi amo me ama y por eso yo trabajo para él. Bueno, eso es lo que dice el Salmo original, ¿verdad? Ofrenda y sacrificio no quisiste, has abierto mis oídos, has horadado mis oídos. ¿Qué significa en realidad? Como dice aquí en más adelante, yo vengo, Señor, para hacer tu voluntad. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Eso es lo que está diciendo. Como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Cuál es el rollo del libro? Todo el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento habla de Cristo Jesús. Diciendo, primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. O sea, lo primero es los sacrificios y las ofrendas no quisiste, pero ahora, ¿cuál es lo segundo? Vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Me preparaste cuerpo. Viene un nuevo pacto. ¿Cuál es la relación entre que no quisiste las ofrendas, pero ahora vengo a hacer tu voluntad? En que Cristo viene a cumplir en su carne lo que nosotros debíamos haber cumplido. Y me maravilla cómo el Señor, en su sacrificio, lo que ha hecho es, Él ha tomado nuestro lugar para ir a la cruz y nos ha dado el suyo, para sentarnos en lugares celestiales. ¡Qué cosa tan tremenda! ¿Verdad? O sea, se bajó a nuestro nivel para nacer como hombre, pero no solamente se quedó ahí. Recibió las burlas, recibió las ofensas, recibió los insultos de la gente, las bofetadas. Cuando fue a la cruz, no iba con un trapito como lo vemos en los crucifijos nosotros, iba totalmente desnudo, que en la cultura judía era una total vergüenza. Eso no lo harían los judíos normalmente. Darle de ese tipo de latigazos que le dieron y crucificarlo de esa manera tan vergonzosa, los judíos no harían una cosa así, no estaba prohibido hacer una cosa así. Por eso dice el Señor, es necesario que yo vaya a Jerusalén y muera en manos de pecadores. Me van a entregar a los romanos. Los judíos no van a meter la mano, porque no pueden. Me van a entregar a verdugos romanos, que son verdaderamente unos asesinos crueles. Y ellos son los que me van a crucificar. Ahora, para que entendamos nosotros el sacrificio de Cristo, fue tan tremendo que la cruz la inventaron los griegos. Creo que esto lo he mencionado anteriormente. Y la primer cruz que ellos hicieron era un árbol que le cortaban las ramas y le sacaban punta. Quedaba el puro tronco ahí y clavaban a la persona por el vientre. Y quedaba unos 5 centímetros la punta del árbol separado del corazón y el peso de la persona iba cediendo, hasta que tocaba el corazón y se moría la persona. Y dijeron, eso no es suficientemente doloroso. E inventaron la otra cruz en donde murió nuestro Señor. Que eso sí era un dolor totalmente fuertísimo, porque la persona se estaba descoyuntando, tenía que empujarse sobre ese clavo que tenía en los pies para poder respirar. Tenían un palo que salía más o menos a la altura entre las dos piernas, donde la persona podía descansar un poquito allí, pero se rasgaba y se descoyuntaban los huesos de los brazos y las manos, ¿verdad? ¿Saben cómo le llamaban a ese palo que ponían ahí de burla? Le llamaban el trono. Y cosa tan tremenda, el Señor padeció sed. El Salmo 22 dice, se pegó mi lengua a mi paladar, para que nosotros bebiésemos del agua de vida. Se sentó en ese trono ridículo de la cruz, que nos correspondía a nosotros, para, como dije yo, sentarnos al lado del trono celestial, en lugares celestiales a nosotros. Y en todo tomó nuestro lugar. Entonces dice, lo primero no funcionó, pero me preparaste cuerpo y vengo aquí, Señor, como está escrito en el libro acerca de mí. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una sola vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Dice en el versículo 10, volvemos a leer, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. No se tiene que ofrendar nuevamente, no hay que añadirle absolutamente nada. Porque comparándolo con los rituales que había en aquel entonces, dice, todo sacerdote, día tras día está ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso pasa también en cualquier sacrificio que cualquier sacerdote hoy en día esté haciendo. No pueden quitar los pecados. Y el hacer eso es decir, bueno, no fue suficiente el sacrificio de Cristo. Tenemos que hacer otro sacrificio. Tenemos que, como dije yo, hacer penitencia. Yo me acuerdo cuando yo era niño, me iba a confesar con un cura cuando necesitaba ponerme a cuentas con Dios y me daba una penitencia. Cosa extraña que era la penitencia, era supuestamente algo doloroso, ¿no? Y lo que era doloroso era rezar, o sea, ponerme en contacto con Dios. Pero como otro detalle es que la penitencia que a veces se hacen en ciertos conventos de sufrir, de golpear el cuerpo físicamente con algo, es añadirle al sacrificio de Cristo como si le hubiese faltado algo. No le faltó nada. Él hizo el sacrificio completo. Cuando yo vengo al Señor arrepentido, lo único que tengo que hacer es llegar con un corazón contrito y humillado y se terminó. No tengo que hacer ninguna otra cosa. El Señor no me va a decir, bueno, ahora vas a ver, déjame pensar, déjame calcular bien lo que tienes que hacer para limpiar tu pecado. Eso es lo que nosotros quisiésemos hacer. Pero eso es no tener fe en el sacrificio de Cristo Jesús. Porque el Señor hizo el trabajo completo. Por eso dice, pero el sacerdote tiene que entrar todos los días a hacer su sacrificio, pero tiene que repetirlo, pero nunca puede quitar el pecado. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio, dice el versículo 12, por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esto de se ha sentado significa, está sentado, descansó, terminó. En el versículo 12, donde dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, literalmente dice en el griego, está de pie. Ahora es significativo, porque dice, el sacerdote está todo el tiempo de pie, día tras día, ministrando y ofreciendo un sacrificio. Cristo ofreció el sacrificio y se fue a sentar. Y el tiempo del verbo de se fue a sentar es que se fue a sentar y se quedó sentado. No va a ofrecer más sacrificios, no tiene que levantarse a hacer otro trabajo, terminó. Cuando la cruz dijo, todo está consumado, está todo terminado, terminé la obra que había que hacerse y está listo. Aquí es el detalle de la fe nuestra que necesitamos nosotros creer que el sacrificio de Cristo Jesús realmente limpia nuestros pecados. Es en donde nosotros debemos depositar nuestra fe. Entonces, en el versículo 12 nos dice de aquí de Hebreos 10, que Cristo, habiéndose ofrecido una vez en un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios y dice que de allí en adelante está ahí sentado, descansando, porque terminó el sacrificio, hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Todavía no vemos que eso haya sucedido. Por eso dice el Señor, cuando vean todos esos acontecimientos que van a suceder en el fin, levanten sus cabezas porque su redención está cerca. Todavía no somos redimidos. No, todavía estamos aquí. El precio ya fue pagado. Pero todavía el enemigo, el príncipe de este mundo, está usurpando el trono que ya no le corresponde porque el precio ya fue pagado por nuestra redención. Ahora alguien puede pensar, entonces, ¿por qué el Señor no toma el trono? ¿Por qué se está esperando? ¿Saben por qué el Señor se espera? Nosotros quisiéramos que el Señor ya viniera pronto y nos llevara y se acabara todo el problema. Y a veces oramos, sí, Señor, ven pronto, ven pronto. Y Pedro dice, Dios no se tarda en sus promesas, como algunos creen que y lo tienen como que se está atrasando. sino que es paciente, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Yo les digo que si el Señor hubiera escuchado a otros que oraron, Señor, ven pronto, antes de que yo aceptara a Cristo, no me hubiera convenido. Pero por amor a ti, por amor a mí, el Señor todavía no viene. Por eso nos alcanzó a nosotros y nosotros debemos estar esperando en el sentido de saber que el Señor va a venir en el día correcto, pero a la vez orando por aquellos que todavía no conocen a Cristo, para que el Señor los alcance antes de que el Señor regrese, antes de que el Señor cierre la cortina. Dice, entonces está esperando que estos enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Mientras tanto, los enemigos de Cristo siguen dando guerra, pero esa guerra nos conviene a nosotros en el sentido que nos ejercita nuestra fe. Las cosas adversas en la vida, como cristianos, dice Romanos 8, todas las cosas nos ayudan a bien, aquellos que amamos a Cristo Jesús, todas. Esas son las buenas y las que parecen no tan buenas. El Señor utiliza todas las cosas. Depende de nosotros cómo reaccionamos a las cosas que nos suceden, porque el Señor quiere perfeccionarnos. Entonces, dice que está esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dice, voy a hacer este pacto nuevo. No quiero ofrendas, no quiero holocaustos, dice el Señor, ya más. Porque los corazones de la gente no están rectas. La forma en la que estaba basada la ley era en el hombre, como dije, pero no se puede confiar en el hombre porque el hombre es infiel. Entonces dice el Señor, ahora voy a hacer un nuevo pacto. Voy a escribir mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Voy a perdonar sus transgresiones y no me voy a acordar ya más de ello. Esto en contraste con el día de la expiación, cuando los judíos se sentaban a recordar sus pecados. Les digo una cosa, nosotros como cristianos a veces conviene que recordemos de dónde el Señor nos ha sacado, solamente para mantenernos alerta, no para condenarnos. El enemigo va a querer condenarnos. Es que eso que hiciste, yo ya le pedí perdón al Señor. No, pero es que estuvo tremendo, estuvo terrible. Y el enemigo siempre va a querer venir a resucitar esas cosas que el Señor ya las olvidó. Nosotros los hombres no somos así. Hay gente que dice, yo perdono, pero no olvido. El Señor no es así. Hay gente que dice, mira, yo te perdono, voy a enterrar el hacha, pero voy a dejar el mango fuera. Pero el Señor no es así. El Señor dice, yo los voy a echar en el fondo del mar. Y tan lejos como está el este del oeste, yo voy a aventar tus pecados. No me voy a acordar más de ellos. No los voy a mencionar. No es que cuando yo llegue al reino de los cielos, sigue, dice, Alejandro, sí, ¿te acuerdas que hiciste esto y esto y esto y esto y esto? Ay, sí, Señor, ya no digas más. Te perdono, nada más te mencionaba para decirte que no. Me muero de vergüenza otra vez allí. El Señor cuando nos perdona, perdona completamente. Dice, nunca más me acordaré de tus pecados. Eso nos debe de llenar de gozo, de saber, Señor, gracias. O sea, yo sí me acuerdo de ellos, pero me voy a acordar de ellos solamente para cuidarme de no caer ahí. Pero no me voy a acordar de ellos para andar con el rostro abajo y decir, es que soy un malvado, es que Dios, ay Dios mío, ahora cómo, con qué cara vengo al Señor. Eso es lo que el enemigo quiere, como quiere que yo reaccione, pero yo tengo que reaccionar así. Señor, gracias, nunca más te vas a acordar de eso. Ese es un buen pacto. Ya no tengo que hacer el recordatorio. La sangre de Jesucristo me sigue limpiando de todo pecado. Juan dice que el que dice que no peca es mentiroso. Le está hablando a los cristianos. Tú dices que eres cristiano y ya no pecas, eres mentiroso. Te engañas a ti mismo y no solamente te engañas a ti mismo, haces a Dios mentiroso porque Dios dice que sí pecas. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y su sangre nos limpia de todo pecado. No solamente de algunos, de los chiquitos. Nos limpia de todo pecado. A propósito, si leemos en el versículo 15 del capítulo anterior, esto que yo les decía, el versículo 14 del capítulo anterior dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo Jesús mediante el Espíritu Eterno que se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios limpiará vuestras conciencias de obras muertas, o sea, de lo que quedó atrás, para que sirváis al Dios vivo? Así que por esto es mediador Cristo Jesús de un nuevo pacto para que interviniendo muerte de Cristo para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, fíjense, la remisión de las transgresiones de los pecados que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Esto es donde el versículo que dice que el sacrificio de Cristo también perdonó a los que estaban bajo el primer pacto. Luego nos dice en el versículo 18, pues donde hay remisión de estos pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Si el Señor ya terminó no se va a acordar más por nuestros pecados, de nuestros pecados, ya no hay más ofrenda. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Donde dice hay remisión de los pecados, donde realmente fueron quitados y fueron olvidados, ya no hay necesidad de más ofrenda. Ahora tenemos entrada al lugar santísimo. En el Antiguo Testamento, cuando el Señor le dio la ley al pueblo de Israel, estaban en el monte Sinaí y el monte estaba temblando, y el Señor mismo le dijo a Moisés: pon un límite en el monte, alrededor del monte, para que la gente no se acerque, porque cualquiera que traspase ese límite morirá. Estaba diciendo el Señor: no hay forma de que el hombre se acerque a mí, porque yo soy un Dios santo. Cuando se construyó el tabernáculo y después el templo, ambos tenían este lugar que se llamaba el lugar santísimo, en donde solamente entraba el sumo sacerdote una vez al año. Al lugar santo entraban los sacerdotes. El judío normal no entraba al lugar santo, no sabía lo que había dentro. No lo veía, porque tenía una cortina enfrente. Pero el lugar santísimo, ni siquiera los sacerdotes entraban, solamente el sumo sacerdote, y una vez al año, para ofrecer el sacrificio por su pecado y por el pecado del pueblo. El Señor estaba diciendo que es inaccesible la presencia de Dios para el hombre pecador, porque lo es. Pero cuando Cristo murió, el velo del templo se partió, el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo se partió en dos, de arriba a abajo. Algunos registros de historia dicen que el velo estaba hecho de varias cortinas juntas que tenían un grosor de 45 centímetros. O sea que para que eso se partiera así porque hubo un temblorcito pequeño, era imposible. Y dice Pablo que eso era para nosotros una muestra de que ahora tenemos entrada libre al lugar santísimo. Nosotros, los pecadores, pero que hemos creído en Cristo Jesús, que hemos depositado en Él nuestra confianza y que a nosotros se nos imputa ese perdón que el Señor nos ha dado por medio de su sacrificio en la cruz. El Señor dice, ese velo que se rompió, que era su cuerpo, como dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido, y fue traspasado su cuerpo. Y ahora tenemos entrada al lugar santísimo. Entonces dice que necesitamos, ya que tenemos esta entrada, el Señor ha abierto ese lugar. Y saben, el Señor no está bajando su estándar de santidad. Entre cualquiera. No, entre cualquiera, pero cualquiera que ha creído en el sacrificio de Cristo Jesús, que ha entregado su vida al Señor, que hemos depositado nuestra confianza y que hemos entrado bajo ese segundo pacto. El pacto del sacrificio de Cristo Jesús. Ya no somos un cualquiera. Ahora somos hijos de Dios que tenemos acceso. Dice, por este camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, Él es sacerdote y es la ofrenda. ¿Y cuál es la función del sacerdote en este momento? ¿Saben cuál es? Representarnos delante de Dios. Y representar a Dios delante de nosotros. Interceder a nuestro favor delante de Dios. Y que Dios nos alcance a través de Él. Esa es la función del sacerdote. Un intermediario. Dice, pues ya que tenemos este gran sumo sacerdote que nos ha abierto a través de su propio cuerpo el camino para entrar en el lugar santísimo, acerquémonos con confianza. Ya nos lo había dicho anteriormente, al trono de misericordia nos había dicho, y ahora nos dice, acerquémonos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe. El corazón sincero habla de realmente tener la voluntad de entregarle mi vida al Señor. Tengo un corazón contrito, humillado, diciendo, Señor, quiero hacer tu voluntad, perdóname por mis pecados. Y llego con esta confianza en un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo que el Señor, el sacrificio de Cristo Jesús, ha limpiado mis pecados. Y no tengo la menor duda. Y eso es algo que necesitamos tener en nuestro corazón. Y luego dice, purificados los corazones de mala conciencia. ¿Y cómo hemos sido purificados de mala conciencia? Porque confiamos en el sacrificio de Cristo. Lo mismo nuevamente. Ya no confiamos en nuestra propia fuerza para librarnos del pecado, sino en el sacrificio completo de Cristo Jesús. Y luego dice, lavado los cuerpos con agua pura. Los sacerdotes, para entrar en el lugar santo y al lugar santísimo, tenían que lavarse las manos, tenían que lavarse los pies. Y esa era una forma donde el Señor estaba mostrando que no permitía que entrara alguien allí con algún tipo de impureza. ¿Y nosotros cómo nos lavamos? Bueno, ustedes recordarán cuando el Señor estaba lavando los pies a sus discípulos, ¿verdad? Y Pedro le dice, no, Señor, a mí no me vas a lavar los pies. Dice, Señor, si no te lavo los pies, no vas a tener parte conmigo en el reino de Dios. Entonces, lávame completamente. Le dijo, no, ustedes ya están limpios, ¿verdad? Solamente voy a lavar los pies. Más adelante, en Juan capítulo 15, le dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. El que en mí no lleva fruto, el Padre lo levantará para que lleve fruto. Y el que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Y le dice, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. La palabra nos limpia. Es este lavamiento de la palabra. Dice en Efesios capítulo 5. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, venimos al Señor también limpios con la palabra, y la palabra nos está limpiando constantemente. Mantengamos firme y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Esto de la profesión significa que ya que hemos empezado el camino, continuemos. Pedro dice lo mismo, haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Si yo hago firme mi vocación y elección, quiere decir yo ya empecé el camino, continúo caminando. Yo he decidido entregarle mi vida al Señor, no la vuelvo a tomar en mis manos, sino que la dejo en Él. Yo he declarado que Cristo es mi Señor, tengo que mostrarlo con mis hechos, que Él es mi Señor, y que yo no soy Señor de mi propia vida, sino de que Él es el que me manda y yo soy el que obedezco. O sea, tenemos que mantenernos firme y sin fluctuar esta profesión, que es de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Fíjense, el versículo 24 dice que debemos considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Qué hermoso es cuando nos reunimos en algún lugar para estimularnos a ser cada vez más piadosos, a ser más santos, a tratar de ayudarnos a orar unos por otros, pero no reunirnos para pecar, o reunirnos para agradar a nuestra carne. De alguna manera, es terrible. Tenemos que escoger nuestras amistades y ver qué tipo de reuniones nos conviene, qué tipo de reuniones no nos conviene. Hay amistades que nos van a hacer daño. Hay amistades que nos van a hacer bien. Aún entre los cristianos, desafortunadamente. Todos debiésemos tener el corazón de querer ayudar y santificarnos unos a otros y no de incitarnos al mal. Y debemos de buscar ese tipo de relación. Dice, considerándonos unos a otros para animarnos, exhortarnos al amor. Exhortarnos al amor y a las buenas obras. Y dice, y no dejando de congregarnos. ¿Por qué? Porque yo puedo ser cristiano en mi casa, yo solo. Pero no me conviene. No me conviene porque necesito yo esa relación con toda la demás iglesia para realmente poder afinar mi caminar en el Señor. Es importantísimo. Es importantísimo. Y poder tener, o sea, hacer uso de lo que el Señor nos ha hecho, una gran familia a todos nosotros, y debemos aprovechar eso para incitarnos al amor y a las buenas obras. Tanto más cuando vemos que este día se acerca. Porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mi es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Este pasaje, que también es un tanto difícil, ha sido tomado en muchas ocasiones como un pasaje para condenar y para poner condenación en la gente que anda buscando de alguna manera acercarse a Dios y se van condenados. Yo conocí una vez un pastor que dijo que la misericordia era para el pecador, pero que ya el cristiano, ya una vez habiendo sido perdonado, si pecaba ya no tenía misericordia. Eso está totalmente antibíblico. ¿A qué se está refiriendo esto? Bueno, principalmente, como ya también hicimos referencia en el capítulo 6, está hablando aquí a los hebreos que estaban regresando, estaban apostatando. Dice, ten cuidado si te estás regresando nuevamente a la práctica del judaísmo y estás teniendo por inmunda la sangre del pacto, diciendo, esa sangre no me sirvió a mí, yo tengo que ofrecer mi oveja, tengo que ofrecer mi carnero, tengo que ofrecer mi holocausto al Señor porque esa sangre ya no sirvió. Déjenme decirles una cosa, después del sacrificio de Cristo Jesús, los demás sacrificios que se siguieron haciendo no tuvieron ningún sentido, no operaron absolutamente para nada. 4 o 6 años después de que se escribió esta carta, el Señor decidió y terminaron con Jerusalén, se acabó el templo, no hubo más sacrificios, y después, ha habido ya 2000 años hasta ahora, no ha habido sacrificios, no ha habido ningún holocausto nunca más, en ninguna parte, ningún sacrificio, ningún sacerdote, ninguna expiación por el pecado. Los judíos han tenido que optar por inventar el hecho de hacer una balanza, ¿verdad?, de mis buenas obras y malas obras, pero como hemos mencionado, Dios no funciona así. Entonces aquí está diciendo principalmente a esas personas, pero también debemos nosotros darnos cuenta una cosa. Si yo he aceptado a Cristo como mi Señor y Salvador, pero no estoy viviendo una vida que agrada a Dios, estoy caminando en la cuerda floja. Porque muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, y yo les voy a decir, apartados de mí, ¿qué? Hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Si yo soy un hacedor de maldad, pero ando diciendo, Señor, Señor, cuidado, estoy en esa categoría. Estoy en esa categoría. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Yo para decirle a Cristo, Señor, Señor, es porque creo que Él es el Señor y que Él es el Hijo de Dios. Pero no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, yo tengo que realmente darme cuenta, si sigo pecando deliberadamente después de haber tenido el conocimiento de la verdad, o sea, que no me importe, cuidado, cuidado. Porque entonces, dice, ya no queda más sacrificio. Como dije yo anteriormente, si somos cristianos, seguimos pecando porque somos hombres. Pero si pecamos en forma cínica y deliberadamente, estamos en esta condición. Ahí sí, como dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Nuestro Dios es un Dios misericordioso que ya no se va a acordar de mis transgresiones. Y que ha venido no a condenarme, sino a salvarme. Pero ese mismo Dios amoroso y misericordioso también es juez. Y este mismo Dios que le va a decir a algunos, venid benditos de mi Padre, a otros les va a decir, apartados de mí, malditos al fuego eterno. ¿De qué lado quiero estar yo? Depende que mi corazón esté, cómo está delante de Dios. Como dije yo, como cristiano, sigo pecando, pero tengo que hacer un análisis en mi conciencia. Dice que tengo que considerarme a mí mismo. Tengo que hacer firme mi vocación. Tengo que buscar la forma de ser animado al amor, de juntarme con gente que me haga beneficio para crecer espiritualmente. Porque si estoy pecando deliberadamente, cuidado. Estoy caminando en la cuerda floja. Pero traer a memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones fuiste hechos espectáculo y por otra llegaste a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. O sea, les está recordando, ustedes han padecido, traigan a memoria eso que ustedes estuvieron dispuestos a hacer, a padecer por el reino de Dios, traigan esto a memoria. Esto se lo está diciendo obviamente a los hermanos hebreos que sabe que están firmes, para animarlos, para firmarlos, para decirles tengan cuidado de no volverse atrás, traigan a memoria aquello que ya han estado pagando el precio, continúen ahí. Porque de los presos también os compadecisteis y del despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en el reino de los cielos. No perdáis, pues, vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Ahora, dice, De los presos te compadeciste. Pablo también dice, no se avergonzaron estos de mis cadenas. Habla de ciertos hombres que estuvieron con él. Dice que no se avergonzaron de mis cadenas. Y cuando habla, esto era importante. No solamente era que voy a hacer una visita en una prisión para visitar los presos, sino identificarme con los cristianos que estaban presos era ponerme en peligro de que a mí también me tomaran y me metieran a la cárcel, por identificarme con ellos. Y hubo gente que estaba con Pablo hasta el final, exponiendo su vida, porque la persecución por parte de Nerón ya había empezado. Dice, y ustedes no se han avergonzado de esto, está diciendo aquí el escritor de Hebreos. Entonces mantengan hasta el final esta confianza que tiene gran galardón. Pero es necesaria la paciencia. Y la paciencia que dice aquí, es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. La paciencia es tolerancia, que significa aguantar la carga, soportar la carga con tolerancia. O sea, sí, es doloroso, es algo que te va a costar un poquito, pero aguanta, aguanta allí, porque eso tiene gran galardón. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Ahí está nuevamente la solemne advertencia que el Señor nos da. Dice, el justo vivirá por fe, pero si retrocediere, no agradará a mi alma. Y el retrocediere no significa que de repente cometió un pecado y se arrepintió. Significa que dio la media vuelta y dijo, ya no quiero estar más con Cristo Jesús. Ya no me interesa esto y voy de regreso. Entonces, eso es un apóstata. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para perseveración del alma. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú la enclaves en nuestro corazón para que podamos realmente, Señor, servirte con un corazón limpio, recto. Llénanos con tu Espíritu Santo, Señor. Danos fuerza porque tú sabes que somos polvo. Te amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.